Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Catalina Cisternas.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias en Agricultura. Martes 16 de diciembre, y ojo que vuelve el calor con toda la región metropolitana, porque en algunas partes se pronostica que las temperaturas hoy lleguen hasta los 33 grados. Nosotros en estos momentos estamos con 12 grados y se espera que la máxima sea 33 o 36 en algunas partes de la región metropolitana, un poco más alto que ayer. El día de hoy vamos a estar abordando lo que es la planificación del gobierno del presidente electo José Antonio Kast. También temas judiciales como la aprobación de la acusación constitucional en contra de Diego Sinpertige. Y algo histórico porque la Corte Suprema eligió a Gloria Ana Chevesich como su nueva presidenta y se convertiría en la primera mujer en el país en ocupar este cargo. Esto y mucho más lo vamos a abordar aquí en Noticias en Agricultura. Y si quiere mantenerse informado, nos puede seguir y comentar a través de todas nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook y TikTok nos puede encontrar como Radio Agricultura y en X como Agricultura FM. También nuestro sitio web en www.radioagricultura.cl. Ahora sí, vamos con el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Estado de Chile entrega mes a mes un subsidio de arriendo a las personas que cumplan con los requisitos para acceder al beneficio y sean parte de quienes son seleccionados para recibirlo. En concreto, el aporte es de 4.2 unidades de fomento mensuales, es decir, alrededor de 166 mil pesos que se hacen llegar mes a mes por un periodo de máximo 8 años. Para acceder al subsidio de arriendo debe cumplir con los siguientes requisitos: tener al menos 18 años, contar con cédula de identidad vigente en caso de ser chileno, mientras que para los postulantes extranjeros deben presentar su cédula de identidad para extranjeros vigentes, postular junto al menos un integrante del núcleo familiar, mientras que aquellos que tengan más de 60 años al momento de postular a este beneficio pueden hacerlo sin acreditar núcleo familiar. También se necesita estar inscrito en el registro social de hogares y no superar el 70% de calificación socioeconómica. Por último, tener un ingreso económico familiar que vaya de entre las 7 y las 25 UF, es decir, entre 277 mil y 991 mil pesos. Consignar que para postular se debe tener ahorrado al menos 4 unidades de fomento, equivalente a 158 mil pesos aproximadamente, monto que debe estar guardado en una cuenta de ahorro destinada para la vivienda.
6 de la mañana con 4 minutos y vamos con titulares. Comienza la planificación del gobierno de José Antonio Kast. El presidente electo se reunió en La Moneda con el mandatario en ejercicio Gabriel Boric. Habló de un gobierno de emergencia. Hoy viaja a Argentina a reunirse con Javier Milei. La Moneda envía una nota de protesta a Colombia tras los dichos del presidente Gustavo Petro sobre el mandatario electo José Antonio Kast. La Cancillería habló de declaraciones que denostan la decisión soberana del pueblo de Chile. La Corte Suprema eligió a Gloria Ana Chevesich como su nueva presidenta y se convertirá en la primera mujer en el país en ocupar este cargo. La Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del juez Diego Sinpertige. Dura autocrítica en el oficialismo tras el resultado electoral de Yanet Jara durante la segunda vuelta. Exministro Francisco Vidal habló de la derrota más grande de la izquierda. Hubo comité político en La Moneda. Vuelve el calor extremo a la región metropolitana. Se pronostican hasta 36 grados en algunas zonas de la capital para esta jornada. Incendio forestal afecta al sector de San Pedro de Melipilla. Renunció el director ejecutivo del coordinador eléctrico Ernesto Huber. Su salida se concretará recién en marzo para garantizar una transición efectiva. Donald Trump felicitó a José Antonio Kast tras el triunfo electoral. Es la persona a la que apoyé, dijo el mandatario. El número 2 del gobierno venezolano, Diosdado Cabello, aseguró que recibirán con los brazos abiertos a los expulsados de Chile.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
6:06, José Morales fue condenado a presidio perpetuo simple como autor de femicidio no íntimo en el caso de Daniela Olate. Se trata de un veredicto histórico que marca un precedente. Nos informa Marcelo Castro.
La justicia condenó a presidio perpetuo a José Morales por el primer femicidio no íntimo del país. Recordemos que el caso de Daniela Olate data desde julio de 2024, cuando la joven de 23 años se trasladó hasta Florida desde Concepción para entregar unos medicamentos a sus abuelos. Pero en el retorno, al quedarse sin transporte, Morales se ofreció a trasladarla y es ahí que la atacó. El juez Rogelio Inostroza, vocero del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, justificó la condena de la cinta. Forma.
Condenó a José Morales Morales como autor de delito de femicidio no íntimo. El tribunal considera que este hecho es un delito de odio cometido en razón del género de la víctima, por ser mujer, cometido por un hombre y luego de haber ejercido violencia sexual en su contra. Por ello entonces califica el hecho como delito de femicidio no íntimo. Para la determinación de la pena, el tribunal tuvo en cuenta que favorece al imputado la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, pues él prestó declaración y dio algunos antecedentes que fueron relevantes para determinar cuál fue la dinámica que se presentó ese día, le perjudica la agravante de haber cometido el delito en despoblado, se impuso la pena de presidio perpetuo simple.
Por su parte, la fiscal del caso, Carla Hernández, valoró la determinación y sostuvo que tras este veredicto ya no hay vuelta atrás.
Que ya era en extremo relevante desde el punto de vista jurídico que el tribunal se atreviera a aplicar una norma que existe desde el año 2020 y que al menos en el número tercero del femicidio no íntimo nunca había sido aplicado en Chile, con las características del caso y las normas a aplicar desde el punto de vista penal y procesal. Se traduce en un elemento relevante de lo que históricamente ha existido en nuestras regiones. Ya no es un homicidio calificado, es un femicidio no íntimo a propósito de ejercer cualquier acción de connotación sexual. Y eso hace una diferencia. La postura nuestra es que ya no hay vuelta atrás.
La familia de Daniela, en tanto, sostiene que se hace justicia y es un alivio esta condena. Así lo dijo el padre de la estudiante de enfermería, Luis Olate.
Muy bien, es lo que estamos buscando, justicia para mi hija. Sé que no va a volver, pero gracias a Dios que se hizo justicia por nuestra hija, que es lo que más anhelamos para poder estar un poquito más tranquilo. Lo sentimos muy apoyado por los vecinos, por mucha gente, porque a muchos le llegó este dolor de nuestra hija. Fue terrible como para nosotros, como padre, como familia. Fue un trabajo muy excelente. Así que esto nos da un poquito de tranquilidad.
Por su parte, la defensa de José Morales espera estudiar el fallo para analizar un posible recurso de nulidad. Así lo dijo el defensor penal público de Concepción, Pablo Arduán.
Para nosotros está dentro de los márgenes legales. Lo que podemos claramente entender es que probablemente no se han acogido agravantes de responsabilidad penal que permitan elevar la pena. Que el Código Penal en el artículo 21 establece las penas. Y la más grave es presidio perpetuo calificado y después viene presidio perpetuo. Es lo único que señala el Código. Presidio perpetuo calificado no es una pena establecida para el femicidio no íntimo. La pena va de presidio mayor, que son de 15 años, a presidio perpetuo. Esa es la pena legal. Eso tenemos que analizarlo en su mérito con la lectura acabada de la sentencia.
Actualmente Morales se encuentra en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rancagua, tras ser amenazado en el recinto penal de Concepción.
6:09, el gobierno presentó acciones legales tras el falso aviso de bomba registrado durante la jornada de elecciones en la escuela Eleuterio Ramírez en la región de Valparaíso. El gobernador Rodrigo Mundaca dijo que este tipo de hechos atentan en contra de la seguridad pública. Nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. El gobierno regional de Valparaíso interpuso una querella criminal contra quienes resulten responsables de un falso aviso de bomba que generó un amplio despliegue policial en la escuela Eleuterio Ramírez, ubicada en el Cerro Rocuán durante la jornada de la segunda vuelta de elecciones presidenciales. La amenaza obligó a suspender el proceso electoral en ese local de votación por cerca de una hora, mientras se activaban los protocolos de seguridad correspondientes, afectando el normal desarrollo de la jornada democrática. El gobernador regional Rodrigo Mundaca condenó el hecho y lo calificó como una acción grave y reprochable, señalando de que este tipo de situaciones atentan directamente contra la seguridad pública y la tranquilidad de la ciudadanía.
Bueno, primero una actividad deleznable. Yo espero de que los responsables sean individualizados muy rápidamente. Hablé inmediatamente con la generala Patricia Vázquez, quien me informó que había despachado el golpe. El golpe ya descartó la posibilidad de la existencia de un artefacto explosivo.
De acuerdo con los antecedentes, la alerta se originó durante la mañana del domingo, luego que la central de comunicaciones de Carabineros de Viña del Mar recibiera un comunicado radial en el que una voz masculina advertía sobre la supuesta presencia de dos artefactos explosivos al interior del establecimiento. Ante el aviso, Carabineros activó un operativo de emergencia que incluyó el trabajo de personal del Grupo de Operaciones Policiales GOPE, quienes procedieron a evacuar el recinto y a realizar una exhaustiva revisión del lugar, descartando posteriormente la existencia de explosivos. Por su parte, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, informó que existen antecedentes preliminares que permitirían identificar a un eventual responsable del llamado.
Y respecto de la identificación de la persona, ya hay una previa identificación, hay un número, por lo tanto los equipos especializados van a seguir investigando, porque esto hay que investigarlo a fondo. Efectivamente es una intervención en el proceso electoral y por lo tanto hay que hacer la investigación que corresponda. Hay una sanción específica, depende de la complejidad o de los cargos que se puedan establecer. Lo primero es identificar y poder determinar cuál es la razón también de esto. Sin embargo, hacemos un llamado a la tranquilidad y que ya el proceso, o sea, el proceso continúa, ya está superada la emergencia.
En paralelo, personal de la sección de investigación policial de Carabineros continúa desarrollando diligencias para reunir más antecedentes y esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales asociadas a este falso aviso de bomba. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:12 a.m, el delegado presidencial de la Araucanía dijo que espera concertar una reunión con el presidente electo José Antonio Kast tras el balotaje. Hubo reacciones de los parlamentarios, nos informa Cristian Cárez.
En la Araucanía ya comenzaron los análisis respecto al triunfo de José Antonio Kast en las recientes elecciones presidenciales. Parlamentarios en ejercicio y electos en noviembre pasado señalan que los resultados evidencian un claro mensaje de la ciudadanía, la que busca, entre otras cosas, mayor seguridad y crecimiento. Fue el diputado electo Cristian Neira quien señaló que se hace necesario un diálogo transversal.
El mandato ciudadano es claro. Los chilenos esperan seguridad efectiva en sus barrios, control migratorio responsable, que se resguarde la soberanía nacional. Si queremos que Chile vuelva a crecer, a desarrollarse y a vivir en paz, necesitamos que todos los sectores estén dispuestos a dialogar y a construir. El país no lo levanta un solo gobierno ni una sola fuerza política, lo levantamos entre todos.
Los agricultores de Malleco, a través de su presidente, Sebastián Avellán, señalaron que confían en la propuesta del presidente electo, asegurando que se hace fundamental para el desarrollo de la zona, la seguridad e infraestructura en el campo.
Estamos convencidos de que será un gobierno pro crecimiento, pro desarrollo. Como Asociación de Agricultores de Malleco, nos ponemos a disposición a trabajar en conjunto para que así el mundo rural pueda seguir adelante. Y desde Malleco, desde la región de la Araucanía, esperamos poder trabajar para que la seguridad sea primordial, pero también el desarrollo y la infraestructura hídrica llegue a cada uno de los rincones de la provincia de Malleco.
Desde el gobierno en la Araucanía fue el delegado presidencial Eduardo Abdala quien hizo un análisis respecto a la derrota de la candidata del oficialismo, autoridad que dijo no recibir aún alguna solicitud por parte del equipo de José Antonio Kast respecto a la entrega de información para el proceso de transición.
No está proyectado por ahora, no obstante, es justamente la invitación que estamos haciendo a partir de este momento, tal cual lo ha hecho el presidente. Nuestro equipo están disponibles para aquello. La verdad es que creemos que sería muy interesante el poder llevar adelante un proceso de entrega de información, ¿no es cierto?, que considere no solo la variable numérica, sino que además la variable cualitativa respecto a la generación de políticas públicas.
En la Araucanía fueron 776.000 las personas que participaron de las elecciones durante la segunda vuelta presidencial, 2.000 votantes menos que en el proceso de noviembre. A pesar de ello, José Antonio Kast se impuso con más de 501.000 preferencias, lo que le permitió quedarse con el 68,9% de los sufragios válidamente emitidos. Se trata de una de las mayorías nacionales, solo superada en la región de Ñuble.
6:15 a.m. y vamos al bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre la suite del Cascanueces, porque el Ballet de Arte Moderno presenta este espectáculo lleno de magia, música y movimiento que invita al público a dejarse llevar por la imaginación. La historia sigue a Clara, quien presencia como el árbol de Navidad crece hasta tocar el cielo y como un muñeco de Cascanueces cobra vida para danzar a su lado. Acompañada por la célebre música de Tchaikovsky, la obra conduce a un viaje por el reino de las nieves y de los dulces, donde desfilan danzas vibrantes inspiradas en distintos países. Todos estos personajes, guiados por el Hada de Azúcar y su caballero, conforman una puesta en escena cautivadora que combina tradición y belleza bajo la dirección del maestro Luis Duque. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Mori de Recoleta, y las entradas tienen un valor general de 20.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Viejas de Mierda, obra que nos muestra a tres amigas de toda la vida que bordean las 8 décadas y se encuentran en un insólito lugar en el que son evaluadas en su condición femenina de las más diversas formas. Desde la correcta manera de coser una basta, sacar manchas de la ropa y bailar con gracia, hasta la disposición de atender las necesidades del marido, son sometidas a prueba. Mientras esperan el veredicto sin saber muy bien con qué fin, estas tres amigas recorren con humor sus historias de vida. Se confiesan, se lamentan, recuerdan, se enojan, se pelan y se pelean, se reconcilian y también se ríen con la complicidad que solo da una amistad de tan larga data. Montaje que se está presentando en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, y las entradas parten desde los 18.400 pesos.
6:17, vamos con el tiempo en la zona norte de nuestro país. Comenzamos con Arica, actualmente 18 grados, una máxima de 23 para el día de hoy, una mañana cubierta pero una tarde despejada. Más al sur, en Copiapó, una máxima de 27 grados, una mañana cubierta y neblina variando a despejado y una tarde soleada. En Copiapó, 27 grados, La Serena, Coquimbo, 13, una máxima de 21 grados, una mañana con nubosidad parcial y una tarde despejada. Más a la costa, en Valparaíso, una máxima de 25 grados para este martes 16 de diciembre. Una mañana despejada y una tarde despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Actualmente están con 12 grados. Y en la región metropolitana estamos con 11.5 grados y una máxima de 34 se espera para el día de hoy, con una mañana y tarde despejada. Vamos a una pausa y regresamos.
Para responder a los desafíos del sistema de salud en Chile, Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes anuncia la suscripción de una alianza estratégica integral que incluye la formación de estudiantes, la atención clínica, la innovación y la investigación. Un convenio docente asistencial de largo plazo que une la calidad de las prestaciones de Clínica Las Condes con la excelencia académica de Universidad Andrés Bello y los pone al servicio de la comunidad y el país. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color, y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, otro producto de Point. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
Charlas gratuitas para agricultores de Pica y Azapa ofrecerán herramientas para compostar residuos y mejorar la productividad en actividades organizadas con la Universidad Andrés Bello y el Consorcio del Desierto. Las jornadas buscan impulsar la economía circular en zonas áridas, enseñando enseñando técnicas de compostaje y uso de microorganismos para transformar residuos agrícolas en abonos orgánicos de alta calidad dirigidas a agricultores y pymes de Tarapacá, Arica y Parinacota. Durante las actividades se presentará el manual Compost del Desierto junto con estrategias prácticas para valorizar residuos, mejorar suelos y conocer experiencias locales como la desarrollada por agricultores de Pica. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:22 a.m. En tragedia, terminó una feria navideña informal en Puente Alto, que dejó como saldo a un hombre de 33 años asesinado. La víctima es de nacionalidad chilena y cuenta con antecedentes policiales. El hecho ocurrió en la calle Los Ñandúes con los inquilinos, lugar en que el individuo se enfrascó en una discusión con un grupo de personas, altercado que escaló rápidamente entre los involucrados, y según los antecedentes, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y disparó contra el primer individuo, quien murió en el lugar producto de las lesiones. Aún no se determina la cantidad de tiros, sin embargo, se informó que hubo un intercambio de disparos. Así lo dijo el comisario Ángel Jaque, de la Brigada Homicidio Sur de la PDI.
Habría ocurrido un intercambio de disparos, pero eso está aún en etapa muy preliminar y estamos tratando de establecer fehacientemente, como ya he señalado, ese contexto y lo que dicen los testigos principalmente. No hay más personas lesionadas en este momento, en esta etapa de la investigación, solamente tenemos el fallecido. Hasta el momento no tenemos cámaras de seguridad que hayan captado el hecho, pero nos encontramos aún indagando y buscando si pudiera existir alguna.
Si bien lo sucedió fue en una feria navideña informal, encendió las alarmas en torno a la seguridad que se implementará previo a estas fechas, donde es habitual que haya más afluencia de personas en las calles. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, destacó el plan Navidad Segura, que busca garantizar y aumentar los niveles de seguridad en lugares donde se producen grandes aglomeraciones, y además hizo un llamado a la ciudadanía a no comprar en el comercio ambulante y al autocuidado.
Hemos hecho un trabajo súper coordinado, no solamente se ha aumentado la cantidad de carabineros, los municipios han dispuesto también personal de inspección municipal, y nosotros como gobierno de Santiago hemos reforzado nuestro servicio de patrulleros metropolitanos, que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana por el eje Alameda. Lo lanzamos ayer en el Estación Central porque es uno de los lugares de mayor afluencia de público, pero no es el único. Está el sector Mapocho de la Chimba, está el sector de Maipú, de Puente Alto, de la Florida. Estamos tratando de que la experiencia de Navidad sea una experiencia segura.
Esteban Díaz, director de seguridad de la Asociación de Municipalidades Chilena, lamentó lo ocurrido en esta feria navideña y comentó las diferentes medidas que se implementarán y que se han puesto en marcha hasta el momento en los distintos municipios, como fiscalizaciones, refuerzo policial, uso de tecnologías, móviles, entre muchos otros.
Tras el lamentable asesinato ocurrido en una feria navideña en la comuna Puente Alto, lo que ha generado alta preocupación ciudadana y la presión sobre los gobiernos locales. Entre las medidas se pueden destacar algunas como el refuerzo del patrullaje preventivo por parte del equipo de seguridad municipal, con mayor presencia en zonas de alta afluencia como ferias libres, peatones y exteriores de centros comerciales. La coordinación operativa, que es esencial, con carabineros, con la policía de investigaciones.
Testigos del asesinato en Puente Alto aseguran que fue un milagro que nadie más resultara herido, ya que en el momento del ataque había familias participando de esta feria navideña. Aún no se tienen antecedentes sobre el responsable de este crimen y de momento la línea investigativa que toma fuerza es la de un ajuste de cuentas. 6:25, la Corte Suprema eligió a Gloria Ana Chevesich como su nueva presidente, se convertirá en la primera mujer en el país en ocupar este cargo. Mientras, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el juez Diego Simpertie. Nos informa Laura Alburquerque.
La Corte Suprema recibió a la primera mujer en liderar el Poder Judicial. La ministra Gloria Ana Chevesich fue elegida de forma unánime como presidenta del máximo tribunal en sucesión del ministro Ricardo Blanco. La abogada, que comenzará sus funciones a partir del 6 de enero de 2026, obtuvo el apoyo completo del Pleno de la Corte, pese a haberse cuestionado con anterioridad si la ministra María Angélica Repeto debía haber sido la magistrada electa. Sin embargo, la decisión fue clara y Chevesich afirmó que asume este cargo con humildad, con el objetivo de cumplir con todas las obligaciones correspondientes y con la esperanza de contar con toda la colaboración de los trabajadores del Poder Judicial. Asimismo, la futura autoridad reconoció estar atravesando un momento complejo para la máxima corte y aseguró que hay que tomar decisiones para recuperar la confianza, aunque destacó la labor de su antecesor.
Tenemos que tomar decisiones para recuperar la confianza que debe tener la sociedad en su conjunto respecto del trabajo que hacen los tribunales de justicia, las cortes de apelaciones, la Corte Suprema, y para eso menester conversar, ver qué decisiones debemos adoptar, pero creo que el camino que se ha tomado por ahora ha sido apropiado. O sea, como lo ha liderado el presidente de la Corte Suprema, es importante. Creo que hemos avanzado y obviamente hay mucho que por realizar.
Consignar que liderará en medio de una profunda crisis a raíz de la destitución de dos ministros como consecuencia del llamado caso Audios. En paralelo, este lunes, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el ministro suspendido de la Corte Suprema, Diego Simpertie, quien se encuentra vinculado con la trama muñeca bielorrusa. Si bien la sesión comenzó con el argumento del defensor del magistrado, Felipe Lizama, respecto a la inconstitucionalidad de la acusación, la sala de la Cámara de Diputados finalmente rechazó la cuestión previa por unanimidad. Posteriormente, y tras la palabra de distintas bancadas, se aprobó su admisibilidad con 132 votos a favor y ninguno en contra. El abogado Lizama defendió y desdramatizó la ausencia en sala de Simpertie, afirmando que no tenía mayor relevancia. Además, valoró la discusión de la Cámara y espera aportar nuevos antecedentes en el Senado para beneficiar al ministro.
Yo, en lo personal, creo que, siendo yo su abogado, corresponde que yo estuviera y que yo instara por la defensa. Esta fue una reflexión serena, considerando que hay muchas expresiones que son al fragor de la discusión política y que yo como abogado las entiendo y me parece bien, pero lo importante ahora es que nos queda otra etapa constitucionalmente hablando, que vamos a ver qué bloque se plantea en el Senado y luego entonces seguiremos aportando sí, más antecedentes, y eso es lo que puedo señalar. El Senado va a tener que evaluar con todos los antecedentes que tenga, y así lo ha planteado la Honorable Cámara.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión Revisora del Trámite, Maite Orsini, afirmó que la unanimidad, tanto en la cuestión previa como en la misma admisibilidad, prueba lo equivocados que están Simpertie y su defensa.
Porque no hubo un diputado que votara a favor de la cuestión previa, no hubo ni una bancada, ni siquiera un diputado que votara en contra de la acusación constitucional, ningún académico de los que vino a exponer defendió la tesis del ministro Simpertie, ni siquiera los abogados ministros de la Corte Suprema invitados por la propia defensa defendieron la postura del ministro Simpertie. Por eso creo que se ha dado una señal contundente en aras de la probidad y el respeto irrestricto por los deberes constitucionales.
Tras su aprobación en la Cámara, el trámite pasará al Senado, donde será revisado el próximo lunes 22 de diciembre. En caso de ser aprobado, el ministro arriesga una sanción de 5 años sin ejercer cargos públicos.
6:29, vamos con titulares. Comienza la planificación de gobierno de José Antonio Kast. El presidente electo se reunió en La Moneda con el mandatario en ejercicio, Gabriel Boric, habló de un gobierno de emergencia. Hoy viaja a Argentina a reunirse con Javier Milei. La Moneda envía una nota de protesta a Colombia tras los dichos del presidente Gustavo Petro sobre el mandatario electo José Antonio Kast. La Cancillería habló de declaraciones que denostan la decisión soberana del pueblo de Chile. La Corte Suprema eligió a Gloria Ana Chevesich como su nueva presidenta y se convertirá en la primera mujer en el país en ocupar este cargo. La Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del juez Diego Simperti. Dura autocrítica en el oficialismo tras el resultado electoral de Yanet Jara durante la segunda vuelta. Ex ministro Francisco Vidal habló de la derrota más grande de la izquierda. Hubo comité político en La Moneda. Vuelve el calor extremo a la región metropolitana. Se pronostican hasta 36 grados en algunas zonas de la capital para esta jornada. Incendio forestal afecta al sector de San Pedro de Melipilla. Renunció el director ejecutivo del coordinador eléctrico Ernesto Huber. Su salida se concretará recién en marzo para garantizar una transición efectiva. Donald Trump felicitó a José Antonio Kast tras el triunfo electoral. Es la persona a la que apoyé, dijo el mandatario. El número 2 del gobierno venezolano, Diosdado Cabello, aseguró que recibirán con los brazos abiertos a los expulsados de Chile.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 915 pesos con 75 centavos. El euro se cotiza en 1074 pesos con 88 centavos. El cobre se transa en $5.34 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en $59.99 el barril. El WTI se transa en $57.44 el barril. La unidad de fomento para esta jornada está en 39.670 pesos con 41 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 69.542 pesos.
6:32, una dura autocrítica realizaron en el oficialismo tras el resultado electoral de Yanet Jara durante la segunda vuelta. El ex ministro Francisco Vidal habló de la derrota más grande de la izquierda y hubo comité político en La Moneda. Nos informa Carolina Flores.
A un día de asumir la aplastante derrota de Yanet Jara y a menos de 90 días de convertirse en oposición del gobierno de José Antonio Kast, las actuales figuras del oficialismo comenzaron a prepararse para definir el rol que asumirán los próximos 4 años. Un escenario no tan favorable, considerando que la izquierda no es mayoría en el Parlamento. De los 155 diputados que ejercerán en la Cámara, 61 corresponden al Bloque de Unidad por Chile y 3 a la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Acción Humanista e Independientes. Recordemos que en dichas elecciones se presentaron en listas separadas, lo que según algunos influyó en su representación. En el Senado, en cambio, la situación es más equitativa, puesto que ambos sectores lograron 50 cupos. Si bien hay quienes apuntaron a mantener una alianza mancomunada para hacer frente al nuevo ciclo político, desde la Democracia Cristiana ya surgieron voces que instan al socialismo democrático a quebrar con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Sobre esto se refirió la timonel Constanza Martínez, quien además aseguró que serán una oposición constructiva y firme, lanzando las primeras críticas al presidente electo.
Va a poder ser una oposición que sea constructiva y al mismo tiempo firme y determinada para poder responder a los retrocesos que hoy día mismo ya vimos. El candidato, dentro de sus medidas estrellas, planteó inmediatamente bajar todos los impuestos a los súper ricos, algo que habíamos dicho durante la campaña, y hoy día al parecer varios de los elementos que planteamos como una pregunta se hacen realidad. Yo espero que pueda ser un CAS más parecido a su discurso que a su campaña, y por lo tanto todos los elementos que dijimos que era un peligro, vamos a estar alertas.
Asimismo, la timonel abordó la derrota de este domingo, afirmando que son diversas las causales que llevaron a este resultado, y señaló la importancia de mantener cierto grado de humildad en un momento donde la autocrítica es esencial. Recordemos que algunos apuntaron al gobierno de Gabriel Boric como el responsable de no lograr imponerse sobre el líder republicano. Si bien el senador del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, afirmó que es un factor a considerar, intentó desdramatizar la situación.
O sea, el presidente Boric estableció que el gobierno es un factor más de análisis, y por lo tanto habrá que ver responsabilidades, pero es un factor más, es natural, como en claro, aquí se instala esto de que cada elección, donde ha habido alternancia en las últimas 5 elecciones, es como un plebiscito al gobierno turno. Bueno, en los hechos puede parecer así, pero en rigor no debiera serlo, y todos somos responsables de que finalmente esto termine siendo una especie de plebiscito al gobierno. Claro que hay errores en el gobierno.
Palabras que entregó luego de una reunión con el actual mandatario y los dirigentes de los diversos partidos que formaron el bloque de Unidad por Chile. Si bien hasta el momento no se ha precisado la posición que adoptará Yanet Jara, todos coinciden en que tanto ella como Gabriel Boric son los grandes liderazgos que tiene el sector actualmente. Sobre esto se refirió el ex jefe de gabinete de Jara cuando era ministra de Trabajo, Jorge Millaquén.
Por el momento, para nosotros, bueno, para los que estuvimos trabajando, Yanet es un referente y va a ser un referente para la futura oposición. Eso, digamos, tenemos que conversarlo con ella, pero yo creo que es un referente. Bueno, el presidente Boric va a ser el expresidente Boric y él también tiene un rol que cumplir en esta materia.
Precisar que desde que Yanet Jara asumió la derrota y se reunió con el presidente electo, no ha tenido apariciones públicas. Sin embargo, en su último discurso, aseguró que pretende seguir con el proyecto iniciado.
6:36 PM, vamos con el tiempo en la zona sur de nuestro país. Punta Arenas, 10 grados actualmente, una mañana cubierta y lluvia débil, con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. La máxima para hoy será de 14 grados. En Torres del Paine sube un poco la máxima, 17, una mañana cubierta y lluvia con viento entre 60 y 80 kilómetros por hora. En Coyhaique una mañana nublada, una máxima de 18 grados y una tarde nublada con viento entre 60 y 80 kilómetros por hora. Mucho viento en el sur del país. Puerto Montt, una mañana nublada, una tarde nublada y chubascos aislados, 11 grados actualmente y la máxima para este martes será de 18 grados. Valdivia, una máxima de 24, actualmente 7 grados, una mañana con nubosidad parcial, al igual que en la tarde. Temuco, 9 grados actualmente, una máxima de 25, una mañana nublada variando nubosidad parcial, pero la tarde estará con sol. Más a la costa en Concepción, una mañana despejada, actualmente están con 13 grados y tendrán una tarde despejada con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de 50 kilómetros por hora. La máxima para Concepción será de 25. En Talca, 33 grados como máxima, una mañana despejada, variando nubosidad parcial y una tarde despejada. Rancagua, una máxima de 32, una mañana y tarde soleada y actualmente en la región metropolitana estamos con 11.4 grados, una máxima de 34 nos espera para este martes 16 de diciembre, una mañana y tarde con sol. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar a quienes hacen posible este programa porque AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Y un volcán de lodo activo bajo el mar frente a Chiloé es el más reciente descubrimiento de investigadores de la Universidad Andrés Bello. Un hallazgo que ayudará a la comunidad científica a comprender mejor la dinámica de la Tierra. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han estado llevando su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y esto al instante. Así que visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Vamos con una pausa y volvemos.
Maximiza los beneficios tributarios que obtienes al ahorrar en una APP con AFP Habitat. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 417.252 pesos al año. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Ahorra hasta el 31 de diciembre de este año y obtén tus beneficios. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Valor UTM y UF según cifras vigentes a noviembre de 2025.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Knop. Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias Knop podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6.990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Soy trabajadora independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en 3 simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:42 PM. Comienza la planificación del gobierno de José Antonio Kast. El presidente electo se reunió en la llamada moneda chica con los dirigentes políticos de la oposición. Hoy viaja a Argentina a reunirse con el mandatario trasandino Javier Milei. Nos informa Ricardo Cuevas.
A toda marcha trabajan en la denominada oficina del presidente electo, o tradicionalmente conocida como moneda chica, para tener todo listo al próximo 11 de marzo, día en que se realizará el cambio de mando y en donde el presidente electo José Antonio Kast asumirá el liderazgo del país. Y es que en la casona ubicada en la calle La Gloria 88, en la comuna de Las Condes, se instalaron los equipos que fueron parte del comando del candidato de la oposición. Todo esto mientras ya se iniciaron las labores para preparar el camino de cara a la llegada a la moneda. En paralelo, el mandatario electo José Antonio Kast ya tiene listo su primer viaje internacional. Se trata de una visita express que realizará a Argentina para reunirse con el mandatario trasandino Javier Milei, además de empresarios y también el embajador chileno en el país vecino, José Antonio Viera Gallo. Respecto del itinerario, que inicia en un vuelo que sale a las 7:15 AM, habló la vocera de la denominada oficina del presidente electo, Mara Cedini.
Para discutir distintos temas, dos principalmente, temas de seguridad y migración. El tema de la migración irregular es algo que aqueja a la gran mayoría de los países de la región. Necesitamos una actitud colaborativa entre los distintos países. La segunda agenda tiene que ver con el eje económico. Necesitamos seguir profundizando relaciones que permitan a ambas naciones seguir creciendo.
De acuerdo con lo informado por parte del equipo del presidente electo, a las 12 horas se concretará la reunión con el jefe de Estado trasandino en la Casa Rosada para luego volver al territorio nacional cerca de las 11 de la noche, viaje en el que también participarán las presidentas de la CPC y la SOFOFA, Susana Jiménez y Rosario Navarro, respectivamente. Por otro lado, entre las reuniones que tuvo el mandatario electo durante la última jornada se encuentra el saludo protocolar que ocurrió entre el presidente del Senado y el líder de la Cámara de Diputados, los RN, Manuel José Osandón y José Miguel Castro, respectivamente, quienes visitaron a José Antonio Kast en la moneda chica. Además, Además, se concretó un encuentro entre el próximo gobernante y los dirigentes de los partidos políticos que apoyaron su candidatura. Hablamos de Chile Vamos, Libertarios, Social Cristianos, Demócratas y Amarillos. Tras la reunión, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, explicó que a partir de ahora buscarán separar aguas entre lo que es la colectividad y los equipos del mandatario electo, intención que se observa considerando que la moneda chica está ubicada en un lugar diferente a la sede de la tienda fundada por José Antonio Kast.
El presidente de la República va a formar un equipo que es distinto necesariamente a lo que es el Partido Republicano propiamente tal, simbólicamente, y es algo que lo engrandece, pensando en que es el presidente de todos los chilenos, va a dejar la militancia y vamos a tener un rol como dirigentes del Partido Republicano junto a Ruth Hurtado, acá la secretaria general, al igual que el resto de los dirigentes políticos que, con toda la voluntad, con toda la buena disposición, vamos a encontrar la manera de darle soporte institucional.
Por su parte, la senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, entregó detalles de parte de los temas que se conversaron junto al presidente electo.
Los temas que hemos conversado con el presidente lo hemos conversado ya en varias oportunidades y hoy día se han nuevamente vuelto a conversar y tienen que ver con las urgencias del país. El tema seguridad, crecimiento económico. Dentro de seguridad lo hemos conversado con el presidente más de una vez. Cultura y deporte son ejes estructurales que tienen que estar dentro de esa agenda.
Otro de los temas que ronda entre los dirigentes tiene que ver con la conformación del futuro gabinete y si bien aún no hay nombres oficiales, existen varios que suenan con fuerza, lo que se suma también a la apertura planteada por el propio presidente electo de que las fuerzas de la actual oposición puedan incorporarse a la futura administración. En ese sentido, nombres como el del líder de los libertarios, Johannes Kaiser, suena, por ejemplo, para la cartera de defensa. No obstante, consultado al respecto, planteó que es una falta de respeto adelantarse a la decisión del presidente electo y junto a esto abordó la posibilidad de conformar una coalición con toda la oposición.
Vamos a conversar aquí respecto de cuáles son los objetivos de la administración, de qué manera podemos integrarnos y si efectivamente esos objetivos son compatibles con lo que nosotros queremos hacer y podemos hacer, entonces, perfecto. Y si no, bien también, y seremos entonces acompañante con mucho cariño y vamos a respaldar lo que hay que respaldar. Rechazaremos lo aquello que consideramos incorrecto de hacer.
Sobre los otros nombres que dan vueltas para conformar un futuro gabinete se encuentra el de Claudio Alvarado, exministro de la SECPRES, quien ahora es el encargado del traspaso de información con el gobierno vigente y que podría ser parte de la cartera que lidera las conversaciones con el Congreso. También es el caso de Mara Cedini, vocera de la oficina del presidente electo y que podría llegar al ministerio a cargo de las vocerías o también a la subsecretaría de la niñez. Todo esto cuando la directiva de la UDI y RN manifestaron su deseo de participar del comité político del próximo gobierno, instancia clave en la administración del Ejecutivo y que está conformada por el presidente junto a los ministros más cercanos al jefe de Estado.
6:47 y como es tradición, el presidente Gabriel Boric recibió en La Moneda al mandatario electo José Antonio Kast, quien aseguró que el gobierno de emergencia que va a liderar debe reflejarse en unidad nacional. Además, se definió que el proceso de traspaso de mando del gobierno entrante y saliente estará a cargo del ministro de Interior, Álvaro Elizalde, y su contraparte será el ex titular de SECPRES y militante de UDI, Claudio Alvarado. Nos informa Francisco Regada.
Una jornada absolutamente republicana fue la que se vivió este lunes en el Palacio de la Moneda luego que el presidente electo José Antonio Kast llegara hasta la sede de gobierno junto con la futura primera dama María Pía Adriasola para reunirse con el actual mandatario en ejercicio Gabriel Boric y así cumplir con este hito tras el amplio triunfo de Kast en las urnas el domingo recién pasado. Cita que duró cerca de 2 horas y que estuvo dividida en 2 partes. En la primera estuvieron presentes los ministros del Comité Político de la actual administración, junto a los colaboradores de José Antonio Kast, como el senador electo y timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, Jorge Quirós y Claudio Alvarado. Tras ello se concretó la conversación privada entre Boric y Kast. Una vez finalizada la cita, fue el propio Kast quien habló por primera vez en La Moneda en su calidad de presidente electo y agradeció al actual mandatario y junto con ello reiteró que su gobierno será de emergencia y que eso deberá verse reflejado en una unidad nacional.
Esta fue una reunión muy positiva, muy republicana, para conocer situaciones que van a afectar y pueden requerir una coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. este gobierno de emergencia tiene que verse reflejado en un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios. Y en eso yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, que hay ciertas situaciones que nos afectan transversalmente en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda, que requieren políticas de Estado.
Una vez Kast se retiró de la moneda, fue el turno del presidente Boric, quien destacó el tono cordial del encuentro y precisó que a la próxima administración le tocará seguir liderando políticas públicas impulsadas en los últimos años. Asimismo, dejó en claro que pese a tener diferencias, lo importante es Chile, agregando que una vez deje la banda presidencial el 11 de marzo, estará disponible para colaborar en lo que sea requerido.
Es muy importante tener en cuenta que más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad del Estado, una continuidad de sus instituciones, una continuidad del servicio público y del orden democrático. Venimos de visiones políticas muy distintas. Hemos estado enfrentados y en las antípodas durante gran parte de nuestra carrera política. Defendemos principios y valores que son diferentes. Sin embargo, nos une Chile. Y le manifesté también que después del 11 de marzo, cuando me toque ser ex presidente de la República, siempre estaré disponible para colaborar con el bien de Chile.
Asimismo, Boric confirmó que el titular de Interior, Álvaro Elizalde, será la figura del gobierno que estará encargada de coordinar las tareas y aspectos del traspaso de mando. Se refirió a esto el propio Elizalde y lo escuchamos.
El gobierno viene trabajando desde hace tiempo, un traspaso ordenado. Incluso antes de conocer el resultado electoral, cualquiera fuera elegido presidente o presidenta de la República. Se han dictado instructivos respecto al traspaso de información y, lo más importante, las distintas fases para que se lleven adelante las reuniones de coordinación que permitan que la tarea del Estado no se vea interrumpida o detenida como producto del cambio de autoridades. Hay una serie de políticas públicas que son de carácter permanente, hay decisiones que se tienen que tomar por parte de la autoridad saliente, en otros casos por parte de las nuevas autoridades, y lo importante es que esa coordinación esté a la altura de un Estado moderno.
Labor en la que Elizalde tendrá como contraparte a Claudio Alvarado, que es una figura experimentada en este tipo de procesos, tomando en cuenta que le tocó realizar dos veces dicha labor en el marco de las administraciones del exmandatario Sebastián Piñera. Alvarado fue consultado sobre este importante proceso y estas son sus palabras.
He contado con la confianza del presidente electo en orden a poder representarlo en el proceso de traspaso de mando, proceso que lo demás ya he conocido en oportunidades anteriores. Me correspondió el año 2014 preparar el proceso de entrega del gobierno del presidente Piñera en su primer gobierno y posteriormente recibirme de un gobierno del año 2018. Por lo tanto, es una tarea conocida. Concordar posteriormente reuniones para que este traspaso sea lo más fluido posible, lo más transparente y con la información que todo gobierno que llega necesita para poder instalarse de la mejor manera.
Proceso de traspaso de mando que ya se inició con la designación de las figuras que estarán a cargo, pero que seguirá durante los próximos días, semanas y meses, una vez el mandatario electo nombre a su gabinete, instancia en la que se coordinarán las reuniones entre los actuales y futuros ministros para la entrega de información, además de otros aspectos que son necesarios para la correcta instalación del gobierno de José Antonio Kast el día 11 de marzo del 2026.
6:53, hasta aquí las informaciones. Usted recuerde que puede leernos y comentarnos a través de todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok. Nos puede encontrar como Radio Agricultura y en X como Agricultura FM. Siga nuestra sintonía que viene Deportes en Agricultura, puntapié inicial. Que tenga excelente día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.